Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Explicado Pierde, el podcast sobre comedia de La Llama School. La Llama School, que es la mejor escuela de comedia online. Si buscas en Google, escuela de comedia online, porque sale la primera, ¿vale? Estoy escondiendo a Raquel porque me hace gestos y me distrae. Layamaschool.com. Iván, lo voy a hacer corto hoy para que Quique no se enfade. No. Y voy a saludar a mis compañeros y compañera. La voy a dar paso porque si no... ¿Veis? Es que está hablando sola, entonces la voy quitando. Y nada, antes de convertirnos en llama, saludo a Raquel Herbá. Raquel, ¿cómo estás?
Hola. Hola.
Hola.
Hola, Alex.
¿Cómo estás?
Una mica enfadada.
¿Por qué?
Hombre, porque aparezco y desaparezco.
Bueno, porque me gesticulas mucho y se me da la atención.
Y no puedes hacer... Porque arranca siempre, hola, ¿qué tal? Como forzando mucho un acento catalán raro, Alex. No sé por qué lo hace. Hola, ¿qué tal?
Bienvenidos y bienvenidas. Porque es mi acento esto, cabrón.
Es un acento de hacer gracia.
Alex,
eres de Soria. No sé,
reconócelo. En serio, reconócelo. Eres de Soria. El otro día no lo dijiste. Acabo de hacer esto y es como, os tengo que confesar algo. Soy de Soria.
De Soria.
Correcto, es correctísimo.
¿Sí? Why so Soria?
Y tú, Raquel, eres de l'Empordà.
Jo soc de l'Empordà. Nascut entre Blanes i Cadaqués.
Correcto. Oh, me gusta mucho este dúo de sopa de cabra con el pollito.
Con el pito. Con el pito. Que la gente, hay gente quejándose en los comentarios, cuanto más se quejen, más lo voy a usar.
Ya. Bueno.
¿Qué tal, Javi? Que no te están preguntando y claro, quiero acelerar esto.
Buenas tardes. Buenos días o buenos.
Que Javi ya tiene un mechón de pelo de la barba muy loco y el otro no.
Muy bien.
Parece
súper venerable, tío.
Es como esa, esa telaraña de Halloween que se ha quedado ahí, fuera de temporada.
Que va, es un coño. Te está saliendo un coño en la barbilla.
Bueno, pues con este se está transformando en...
Es de que se me siente, es igual.
Coño de vieja.
Bueno, empezamos. Hoy vamos a hablar de El Emperador y sus locuras. Vamos allá, va. ¿De qué te ríes tú ahora? ¿Del pito o de qué te ríes?
De un comentario que he visto en el grupo.
Ah, vale. Raquel, desmuteate que no te oiremos. Bueno, vamos a charlar del Emperador y sus locuras. Una película que tiene 23 años, que se hizo en Disney, que es una película de culto. Yo no la vi en su momento, la he visto ahora, la he visto retroactivamente. Y es una película que Raquel... Tú nos has dicho que querías dedicar un episodio a esta película porque te encanta. Esto es correcto. Entonces...
Es correcto.
Cuéntanos por qué te flipa esta peli y por qué crees que merece un Explicado Pierde entero.
Vamos a ver. ¿Alguien de aquí no ha visto al Emperador y sus locuraciones?
A ver, la hemos visto todos.
No, la hemos visto todos para presentarnos
para el programa,
el podcast este de las narices. O sea,
para el programa, pero, sí.
Vale, pero quizá el espectador de oreja... No la ha visto.
Vale. Espectador de oreja me gusta, pero también hay espectador de ojo, porque esto se puede también ver también, ¿eh? Lo recordamos.
Espectador de ojo, Spotify, espectador de oreja. YouTube, sí. Lo que viene siendo El Emperador y su locura es una película de Disney que se hace en el año 2000. Yo tenía un total de 11 años. Y recuerdo que la vi y fue la primera película de Disney que dije, acho, no hay princesa. No hay amor aquí.
Ha hecho muy de l'Empordà también, sí.
Y eso ya a mí de pequeña me marcó. Y luego me marcó que es que era una película muy, muy divertida. Pero muy... ¿Y por qué? Porque pasaban cosas en plan rollo súper surrealista, en plan rollo, pues que me acuerdo yo de en plan rollo, vale, esto no es La Bella y la Bestia. Aquí no hay ningún objetivo de enamorarse. Solo es diversión por diversión. Y eso fue lo que más me gustó de la peli.
Bueno, discrepo en que es diversión por diversión, porque hay, evidentemente hay mensajes. Lo que pasa es que no es el mensaje
de la princesa.
Es Disney. La cosa es que está muy lejos de... O sea, es una peli de Disney que no parece de Disney. O sea, no pertenece está fuera del canon de Disney. O sea, si Disney tuviera un universo cinemático Disney, que lo tiene... sobre todo las princesas Disney, que forman parte de un mismo universo, ¿no? De alguna manera un tanto extraña. Un mismo universo que se llama capitalismo.
Bueno, son monarquía, entonces, claro.
Realmente El Emperador y sus locuras rompe un poco con ese...
Claro,
con
ese, es que eso, a mí como niña...
Junto a Lilo y Stitch, que es un poco de la época, ¿no?
No, pero no, claro, sí. pero no es lo mismo.
Bueno, Dinosaurio también es de la época, que ahí no hay...
Dinosaurio.
No, haber...
no, en el año 2000, en el año 2000 se estrenó Dinosaurio. Pasa que Dinosaurio pasó, o sea, que Dinosaurio, ¿quién le interesa esa película?
Esto es bastante irónico, porque cuando se explique todo lo que ha pasado con esta película lo comentamos, pero fue un bombazo Dinosaurio. Y hoy no la recuerda nadie... Sí. Y fue un fracaso El Emperador y sus locuras, y hoy es de culto. Entonces hay aquí,
bueno, más que fracaso, no fue el exitazo.
No fue el exitazo que se esperaba. Que no fue el exitazo, exactamente. No fue el exitazo de taquilla que se esperaba, pero luego, coño, la película además aguanta de puta madre. A mí lo que me acuerdo que me marcó mucho como niña, porque yo siempre que he visto las películas Disney, a mí lo que siempre me ha gustado ha sido el alivio cómico. El Mushu, el Hades de Hércules, me ha gustado un montón. El genio. Entonces, era la primera vez donde el alivio cómico era todo, entonces es que era muy divertida.
Vamos a explicar un poco lo que es el alivio cómico de forma muy, muy, muy sucinta. Raquel, ¿qué es el alivio cómico?
El alivio cómico, gracias, Quique, por preguntarme esto, el alivio cómico es una cosa que alivia y es cómica.
Cómicamente.
Vaya, cómicamente. Vaya.
Es como el personaje.
Es autoexplicativo. No deberíamos dedicarle tiempo. Se explica solo.
Claro, que se define muy bien.
Sí, es autoexplicativo. Ver, es cierto. Chico, lo que pasa es que lo interesa. Es que es una figura que no es exclusiva de las pelis de Disney, muy al contrario, es una figura que podemos encontrar en Shakespeare, que podemos encontrar en Lope de Vega.
Ni de las comedias, explícitamente.
¿En serio?
No, para nada.
Claro, claro.
Sí, en Shakespeare hay alivios cómicos, hay un personaje generalmente que es el alivio cómico. Es decir, todo eso está explicado en la comedia del arte italiana prácticamente, o sea, donde hay estereotipos de personajes que el público espera encontrar en la película, aunque se llamen de forma distinta. Y en el caso de Disney, que Disney, sus productos intentan ser productos comercialmente perfectos, por supuesto han estudiado todo lo que viene siendo la estética de la narrativa, digamos, de las tragedias griegas a nuestros días.
Bueno, empiezan adaptando
la fórmula perfecta. Claro. Y sí, es Disney es esa búsqueda constante de la fórmula perfecta para explicar una historia que venda muchísimo y adaptarla a los tiempos de forma mínima para que aguante comercialmente el máximo tiempo posible. Y el alivio cómico es una constante en todas las pelis de Disney y es una constante en Lope de Vega, lo puedes encontrar, donde siempre hay pues un personaje que hace bromas
de todo,
pues con más picardía, siempre en el caso de la comedia española.
Bueno, Sancho Panza de Don Quijote.
Sí, un poco.
El graciosillo de clase, básicamente.
Claro, que suele tener una sabiduría del mundo basada en el sentido común. En el caso de Disney, además, suelen
está
ser también adorables.
Diseñado, además.
Son muñequitos, etcétera.
Son cuquísimos. Claro, pero la
son
cosa
merchandising.
Es que
son merchandising,
sí.
Totalmente.
Pero en esta película se cambian las tornas. En esta película solo hay un alivio cómico, que es Kronk, que es un musculado forzudo, porque es que en verdad... Y tampoco se puede considerar alivio cómico, porque todo lo que pasa es muy gracioso.
Claro. ¿Lo cuentas tú, Raquel, el argumento de la peli?
Sí. Vale. El argumento de la peli es... Hay un emperador, que es el Cusco, que es más malo que la Quina. Malísimo. Muy malo. En plan rollo... Pero malo gracioso. O sea, como que... Empatiza... No empatizas
egoísta,
con él.
Más que... Exactamente. No, yo creo que no es malvado. Es egoísta.
No es un tío
a
malo.
Ver,
es un
sí,
tío...
Es malvado.
Yo creo que no es malo. Es caprichoso.
Que es el protagonista, entiendo.
Es el protagonista.
Claro,
Cae mal.
Cae mal, pero no porque
es caprichoso... Y egoísta, pero creo que por pura ignorancia, porque es un personaje que es adolescente.
Tiene 17 años.
Exacto, y entonces y tiene todo el poder del mundo.
Pero 17 años en la época donde supuestamente está basa el Cusco, el emperador y su locura, está ya a punto de amocharla.
¿Cómo que está a punto de amocharla?
Me he perdido con tu catalán cerrado.
Quiero decir... Que 17 años en la época donde
estaba. Ah, vale, la esperanza
grabada,
de vida.
Claro,
vivías, más de 17 vivías.
O sea,
pero bueno,
como
sí. Pero estaría, vale, entonces. No,
bueno, a este personaje funcional. Le acompaña otro personaje que es Izma. Que es
argumento,
una señora
argumento, perdón.
Que
perdón,
tiene si muchos más años.
Tenemos a este emperador, Raquel, este vale. Es el argumento, ¿vale? Que
tenemos
es un caprichoso y es un tío que es malo, pero no por maldad, sino por ya os digo, egoísmo, creo, y caprichismo.
Exactamente.
Un tío que con 17 años tiene todo el poder del mundo y siempre ha vivido entre algodones.
Y exactamente, entonces tiene toda la corte para él, hace y deshace a su antojo. ¿Qué pasa? Que en la corte tiene como... ¿Cómo se llama? No es la regenta, no es la figura de la regenta, es como la figura de...
Bueno, un consejero, una consejera.
Un consejero, un asesor.
Exactamente, como un asesor.
Una
mano derecha, pero que es Yzma, que es una señora de avanzada edad, de color lila, que el color lila en Disney significa
malo.
La maldad.
Ojo, tú ves a alguien de color lila y dices, hostia, estoy en una película
Disney. Es malo,
Disney,
es malo. Úrsula, la Bella Durmiente, la mala Bella Durmiente también es púrpura.
Siempre sí. El lila es como... Y entonces
es el mismo
como,
Pantone que todos los
malos. Es la figura de...
Las malas femeninas.
La persona, la figura femenina mala. Uh-huh. Y es la que le quiere quitar el puesto a Cuzco, evidentemente. A media de esas viene Pacha. Ahí pasan cosas, Cuzco echa a la Yzma, Yzma se enfada y le da una poción mágica y lo convierte en llama.
Que en realidad lo que quería era matarlo,
es un
accidente.
Nos queda muy bien que se convierta en llama, porque mira que había animales.
Yo creo que es la película definitiva que teníamos que hacer aquí, yo lo pensaba.
Sí.
Es lo único que justifica.
La película es la historia de
la evolución, la evolución personal de la llama... De cómo se convierte, pasa de ser un egoísta a ser buena persona.
De cómo este emperador se encuentra luego con el campesino al que quiere joderle la vida y el campesino le echa un cable para volver al palacio y recuperar un poco su imperio y tal y cual.
Exactamente. ¿No? Entonces, claro, pues ahí, pero ahí en el argumento...
Y no hay más.
Y ya está. Y en el argumento van pasando cosas trambólicas, cosas divertidas, gags, chistes, acudits, que son vital... importancia en la
vida. Este es el argumento con una estructura muy típica, con un aprendizaje muy claro de los personajes que se ve venir desde cuenquísima, de lo que van a aprender, que este tío...
Bueno, lo verás tú, ojo, lo verás
hombre,
tú.
Hombre,
don premio Nobel, madre mía.
Se ve. Hombre, esto se ve.
A algunos nos ha costado la película, o sea...
A ver, no es Tenet esto, Quique. O sea,
¿Quién es
Tenet? Hombre,
hay un salto en el tiempo, ojo. Empieza en media res la historia.
Es verdad.
Y luego vamos hacia atrás. Y luego vamos hacia atrás.
Va para atrás y luego... ¿Por qué? Es una película donde utiliza la anacronía y la ruptura de la cuarta pared. ¿Cómo suave
quedado?
¿Cómo
me tengo que levantar. ¡Ulo! Bueno, la cuarta pared.
La cuarta pared.
Vale. Expliquemos, Raquel.
Como recurso cómico.
Y el metalenguaje también.
Madre bueno, Dios, este capítulo es una risipedia.
Hay un momento donde claramente...
Este es de apuntes, este capítulo es de tomar apuntes.
Sacar la libreta.
El momento de persecución entre Yzma y entre los malos y los buenos, básicamente, ahí aparece como un mapa. Y entonces...
Se han saltado al final ya del todo, pero vale.
Sí, pero es para explicar este punto del metalenguaje que me ha parecido bastante interesante. Yo, y que quiero ser la lista del podcast, quiero hacerlo bien. Entonces, hay un momento que los malos iban por detrás y llegan antes al sitio que tenían que llegar los buenos y le preguntan, ¿y cómo ha pasado esto? Y dice el alivio cómico de la película, en este caso, Krusky o Krasky, ya no más sé cómo se llama.
Kronk.
Dice, no sé, cosas del cine.
Bueno, es un agujero de guión explícito. Pero incluso así tiene sentido, porque al principio de la película hay un momento en el que Yzma y Kronk, que es el ayudante de Yzma, van a un laboratorio secreto para hacer esta pócima de convertir en llama.
No, hacerla de la muerte.
Sí, querían matarlo, pero luego se llevó.
Quieren matarlo, pero luego pasan cosas.
Y la puerta para el laboratorio es una palanca. Entonces Kronk aprieta la palanca y es la palanca que no es. Se equivoca, entonces Yzma cae al vacío y vuelve por otra puerta como con un cocodrilo cogido al tobillo o lo que sea. Es como que viene de un sitio con cocodrilos. Y en el momento de la carrera final, Kronk y Yzma se caen por un precipicio a un río que está lleno de cocodrilos. Con lo que tú puedes unir los puntos de que han caído al mismo sitio de la trampa del laboratorio. Yeah. Es que es un agujero de guión que tampoco es tan agujero de guión. O sea, que puede haber estado planeado incluso ahí.
Grande Javi de Will. ¿Qué te ha parecido la película? ¿Tú que la has visto?
Hombre, Raquel, es muy pronto para hacer esas preguntas de tremendo calado. Yo creo que esas preguntas es para hacerla al final.
Es que me da tremenda curiosity.
Yo es que estoy sorprendido porque esta película está llena de chistes. A mí me tendría que gustar mucho esta película, pero
no te ha gustado,
el guionista que hay en mí me puede, porque solo veo que todo lo que falta de guión. Porque esta película...
Porque sabéis la curiosidad de la película. La curiosidad de la película
es solo una,
es
drama, drama
muchísima
absoluto.
Atención, tengo que poner música dramática.
La curiosidad de la película, solo la curiosidad de la película, es que los guionistas hicieron los gags aparte. Y luego, la semana antes de empezar a animarla,
empezar a grabar, porque son actores de verdad que saben actuar como dibujos animados.
No, coño, de voz. Cuando empezaron a cascar, ¿sí? Entonces llamaron a dos becarios a que unieran esos gags y dijeran, apa, a punto, porque tenían prisa.
Pero es que hay todo un... Es que si abrimos el melón del making of de esta película, eso es un drama absoluto.
Abrimos el melón making of, porque además era primero una... A ver, es que estamos
son seis años para
estamos saltando un
película.
Tema otro. Dejadme apuntar una cosa antes, cuando Raquel ha explicado que la peli rompe la cuarta pared. La cuarta pared, por supuesto, ya sabéis que es una expresión que viene del teatro. En cualquier escenario de teatro hay tres paredes. La de un lado, la del otro y la del fondo. ¿Cuál es la cuarta pared? La pared que es invisible, que es donde está el público.
El público.
El momento que hablas con el público y dejas en evidencia que estás en una obra de teatro o en una película, estás rompiendo la cuarta pared. No es tan eso que a Raquel le voló la cabeza cuando era niña, no es tan extraño en el cine de animación. Porque de hecho hay una cosa que llama la atención del Emperador y sus locuras cuando lo ves, es que si bien el estilo de dibujo es 100% Disney, no lo es el tono y no lo son los recursos cómicos. Los recursos cómicos no son de Disney. Son 100%
Warner
Tex Avery.
Totalmente.
Son Warner Brothers,
Looney Tunes.
Y en Looney Tunes, sobre todo en los dibujos clásicos de Looney Tunes, se rompe la cuarta pared constantemente.
Sí.
Constantemente. Porque no eran dibujos pensados para los niños, eran dibujos pensados para ser proyectados en cine, generalmente antes de la emisión de una película, entre comillas, de verdad.
Cuando el coyote, por lo que sea, está andando y no se da cuenta y se mira debajo y ve que no hay suelo, mira a cámara, como diciendo, oh Dios, sí, me voy a pegar un leñazo. Sí. Y entonces se cae.
Y aquí... Recurso que en El Emperador y sus locuras está. Tanto el chiste en concreto como hay muchas cosas de cine cómico, o sea que no es tan extraño esa rotura de la cuarta pared.
Es raro en Disney.
Es raro en Disney.
Porque esta es una película anti-Disney en todos los sentidos.
Eso creo que es lo meritorio motivo por el que es de culto.
Es una peli que es casi un error de Disney, diríamos. O sea,
Disney reniega de esta película, renegó en su momento de la película.
Sí, dijeron que es como nunca jamás volvería a hacer una cosa así la vida.
Le dedicaron un total de 0 euros de promoción, o sea, no...
Es que además era otra cosa al inicio. Se ve que era otra cosa,
sí,
y luego...
El Imperio del Sol se llamaba.
Sí. Y luego la acabaron reconduciendo.
Iba a ser una cosa como Super Disney, en verdad.
Iba a ser una adaptación de El Príncipe y el Mendigo, un cuento de Mark Twain, donde, bueno, es un príncipe y un mendigo se cambiaban, descubren que son gemelos, bueno, gemelos, no hermanos precisamente, pero que son iguales. Y cada uno, cansado de su vida, pues deciden cambiarse.
Claro, como tú a Londres y yo a California.
Bueno, sí, es que así, conforme Javi le iba diciendo...
¿Sabías que
pensaba,
tú a Londres pensaba... y yo a California es la misma actriz todo el rato?
Sí, Raquel. Sí,
yo no lo sabía.
Sí. Lindsay Lohan.
Yo pensaba que había...
Lindsay Lohan... En la última versión hay
en billetes de avión para grabar la película.
Lindsay Lohan aún no iba borracha, pero ya veía doble.
Lo que iba a decir es que podríamos hacer solo, es que requiere cierta documentación, pero adaptaciones del Príncipe y el Mendigo hay miles.
La misma historia contada de mil
de
maneras distintas.
De forma más directa o más velada. Uh-huh. Hay una que es una comedia clásica dirigida por John Landis, que es una obra maestra de la comedia de los 80, protagonizada por Eddie Murphy y
Dan Aykroyd.
Es El Príncipe y el Mendigo. Y Dan Aykroyd.
Sí, sí, sí.
Es El Príncipe y el Mendigo, básicamente. Solo
¿El Príncipe de Zamunda?
Entre pillos no. Anda el juego. Ah.
Vale, hablemos del making of de la peli, que me parece muy interesante, sobre todo dos cosas. Uno, que juntaran un gag con otro... Dos, la improvisación durante la locución.
El doblaje.
Durante el doblaje.
Pero esto pasa siempre,
Bueno,
sí, improvisar claro. En el doblaje.
Esto pasa siempre, pero no es tan habitual.
Robin Williams, por ejemplo, que hizo de genio en Aladdin, eso fue un torrente de improvisación.
De horas,
muchísimo.
¿No? Sí, luego editado.
Y luego pusieron lo que quisieron, pero tenían ahí un montón de imitaciones y de chistes y de personajes para lo que quisieran, en realidad. Porque como es, tienes al actor ahí, simplemente es de grabar cosas.
Pero yo no creo que sea algo habitual. Es decir, creo que la... No he estado en rodajes de dibujos animados, en doblajes, pero creo que el guión es cerrado. Y de, no, si tienes a un Robin Williams, le dices... Flipate ya de genio porque Robin Williams. Y si tienes
no
una
tanto,
peli.
¿Eh?
Es, no, ¿tú crees
es
que no?
El problema precisamente del Reino del Sol es que el guión no está cerrado. Tienes a 300 personas, 300 animadores, ilustradores, tal cual, ahí esperando y empiezan a moverse toda la maquinaria Disney empieza a moverse cuando todavía no hay guión. Es un tipo, el director de la película, que dice: voy a hacer algo sobre los incas. Entonces, vale, me voy a estudiar la cultura inca, vale, yo voy a ver los paisajes que hay, yo voy a ver los iconos y la religión, tal y cual. Y cada uno empieza como a purular por ese tema. Y luego, poco a poco, pues a medida que el director se va inventando qué historia quiere contar, los demás departamentos se van acercando hacia esa idea y van extrayendo ideas más concretas. En realidad no es que llegue un tío con un guión cerrado y diga: quiero hacer esta película. Y Disney se lleva el guión y dice: vale, nos gusta, hazla. No. Aquí es todos los departamentos van avanzando al mismo tiempo y luego van rectificando.
Mark Dindal es el ¿no? Se llama así este tío, ¿no?
El sí, es el segundo guionista, el segundo director, Mark Dindal.
El doblaje no se hace sobre la película ya con la banda sonora, la animación cerrada. El doblaje se hace generalmente sobre no sé cómo se llama, seguro tiene un nombre concreto, pero sobre una especie de storyboard, que es una animación en la que solo cambia de imagen una vez por segundo. O sea, no están hechos los 35 fotogramas de cada dibujo.
No, incluso es al revés. Sino... Se utiliza la propia grabación del actor haciendo los diálogos, se utilizan como referente para luego animar al personaje. O sea, el propio actor, cuando hace la voz, también hace gestos y caras y demás, y eso le sirve al animador para luego dibujar todo aquello. Es decir, que primero se tiene una idea sobre el tema, sobre las escenas, se escriben unos diálogos que se hacen de mil formas diferentes para todas las posibilidades que pueda tener el director ahí, y se improvisa lo que se quiere improvisar, porque en ese proceso está todo tan blando que está abierto a la improvisación.
Tiene muchísimo sentido esto, porque en el otro día escuché que esto es relacionado con esto, Bayona tenía que rodar una peli de estas tochas en Hollywood, ¿vale? Y como no tenía margen de ensayar con los actores los diálogos y darle forma, es decir, que muchos guiones toman forma en los ensayos previos del rodaje, que entre el guión y el rodaje hay mucho de que el actor se haga suyo los textos, de cierta improvisación, de cierto momento casi teatral de improvisar los textos de verdad. Y en el caso de Bayona, como no podía pagar las horas de ensayo, y porque iban muy liados y por pasta de las megaestrellas de la peli de turno, pilló actores españoles para ensayar las escenas que grabarían y pulir el guión para luego hacer ya el rodaje final. Y claro, que tiene mucho sentido que esto en animación pase también, ¿no? Que entre lo que escribes o la idea hasta que realmente vas al rodaje, pues se pasa texto muchísimas veces hasta que queda pulido, y tiene mucho sentido porque eso no lo puedes hacer con dibujo, tienes que hacer con actores de verdad.
Luego hay una cosa que hacen, que es que la versión guiante final del guión se va adaptando, ese folio que ya no sirve de nada porque ya lo tienes grabado, se corrige a posteriori, de modo que claro, el guión coincide con la película.
Pero lo has tocado después. Pero bueno, esto es muy habitual en programas de tele, de comedia y en una sitcom, por ejemplo. Se escribe una primera versión y luego se hacen varios pases de esa sitcom como si fuera una obra de teatro, y los guionistas están sentados en el público viendo los cambios, cómo esa línea no entra bien en el remate y cambiando el guión. O sea que hay todo un proceso de guión de final, que es lo que se hace con los actores y con lo que vas a grabar de verdad. Y claro, esto en animación... Pues no había pensado que en animación, claro, también se hacía así este proceso. Es muy bueno.
Ahí me sorprendió mucho, yo no lo sabía tampoco.
Claro, porque venimos viciados de cómo es el doblaje aquí, que es cuando con la película ya hecha, el doblador pone la voz encima.
Claro, entonces, antes ya lo han hecho.
Pero porque ya existe la película. Cuando hay que crear la película, se graba primero la voz. Perdona, Raquel, que te he cortado.
Claro, si era eso, que yo sabía lo del genio y tal, y lo de Whoopi Goldberg y la hiena, pero no sabía lo de que se hacía así, todo el tema de la animación, me parece como súper interesante.
Uno de los motivos por los que Raquel quería hablar del emperador y sus locuras...
Es porque no me dejaba de hablar de Mushu.
No, dijiste que por cierto no hemos dicho el título original, que es The Emperor's New Groove, que tiene otro
título. Pero qué raro que se cambien títulos de películas. No se suele hacer.
Es que yo os digo, el documental del making of es una locura. Y hay un momento donde se comenta el cambio del título, que es buenísimo.
Eso, sigue, Quique, ¿por qué quería ver yo la película?
Porque comentaste que, que la
y ahora cuentas esto, Javi,
que pone la voz a Cuzco, al protagonista, al emperador, digamos, al emperador barra llama, es David Spade, que es un cómico importante que pasó por el chat. Sí, pero era el motivo por el que querías hablar.
No, porque había gente tocha de la comedia detrás, pero no sabía tanto. A ver,
es Saturday es un cómico conocido.
Claro, pero sí. Que quiero decir...
Sí, David Spade es importante.
Perdón. ¿Qué? Es que yo no hablo tan bien.
Bueno, yo le he dicho con mis palabras.
Entonces me ha hecho gracia.
¿Qué está pasando?
Tampoco hablas tan mal, no sé, Raquel. O sea...
No, porque a ver, yo cuando... A mí me gustaba mucho la película y me encontré con un hilo de Manuel de Barcelona... donde explicaba todo. Y entonces, en el hilo este, que me pareció súper curioso, lo que me llamó la atención es que un guionista de la sala de guión de Conan O'Brien, que no me acuerdo del nombre...
David Reynolds.
Aquí, estaba como co-guionista, como estaba como guionista dentro de la sala de guión del Emperador y sus locuras. Y eso me hizo como mucha gracia.
Es que fue guionista del Saturday y del Late de Conan O'Brien, sí, sí.
Y las voces que animan es la de Cuzco, era de Devin Spade, y la de Pacha es John Goodman, conocido sí. por su... ¿Cómo?
Como Goodman. Por John Goodman.
Más Goodman conocido por John su Goodman. Papel en Los Picapiedra o bueno. por una película que todavía no he visto, que es
El Gran
Vulcano. ¿Cómo se llama?
El Gran Vulcano.
El Gran Vulcano.
El Gran Vulcano.
Sí, lo cierto es que
el abuelo de Spock.
El Gran Vulcaniano.
Es perfao, ya está.
Es perfao un poco.
De Lebowski a Vulcano hay como muchas fases ahí, ¿eh? Hay un viaje del héroe entre un nombre y el otro.
John Goodman también era famoso en esta época porque era protagonista en Roseanne, que era una sitcom, una de las sitcoms más famosas.
Yo creo que está en todas las pelis que se han hecho de los últimos 700 años. O sea, están todas
no
las
creas. Yo sepa, Lilo y Stitch no ha estado, la verdad.
Investiga.
Tuvo un periodo de ser un actor muy comercial, sobre todo después de Roseanne y Los Picapiedra, película que no hace falta recuperar. Realmente,
¿que no?
Para nada. Raquel, hemos concedido El Emperador y sus locuras.
Pero
no te
Picapiedra no va a ocupar un episodio de Explicado Piedra.
Te voy a decir una cosa.
Me puedo levantar yo también, Me puedo acercar la cámara también, Raquel.
Yo me voy a acercar la cara porque no tengo una Panatonic como tenéis vosotros. No tengo una Panatonic de esas.
Pero vamos a llegar a las manos, oye.
Pero vamos a ver Los Picapiedra, Raquel, por favor.
Los Picapiedra es un pedazo de película. La única cosa que no me gustaría es el papel de Halle Berry, en plan rollo, ¿por qué ese escote en la prehistoria? Pero esa fábrica.
Porque lo demás todo es súper creíble, ¿no? O sea, lo de que vayan en el coche y con los pies por
debajo. La explotación animal me da igual, pero ¿Ese escote?
¿Qué explotación animal? Pero si son de mentira, los dinosaurios no existían para el rodaje.
Bueno, y el escote de Hellberry también es de... Bueno, es igual.
Los Picapiedra
es una peli muy mala, Raquel.
Lo compro, lo siento, no lo pienso comprar.
De Flintstones, ¿vale? Una peli del 94, tiene un 5 en IMDb.
¿Y quién utiliza IMDb? Los frikis, Dios mío, esa película surcoreana con sus títulos en pakistaní es buenísima.
Hoy vamos a acabar mal.
Eso no es IMDb.
Madre mía.
No lo compro. Mira, El Emperador y sus locuras en IMDb tiene un 7,4, para que te hagas una idea.
Oye, es el último explicado.
Es muy buena película.
Y los Picapiedra tiene un 5 porque es una mierda de película.
No gusta Los Picapiedra, a mí me flipaba.
¿Cómo nos va a gustar Los Picapiedra? Bueno, a mí no me gustan las Picapiedra.
¿Por qué no?
Por todo.
Pero si hay dinosaurio. Casa de Piedra. Ah,
hace un momento hemos dicho la película Dinosaurio. ¡Uh, vaya mierda!
Pero ¿por qué
se llama Dinosaurio?
¿Podemos hablar, vale, Javi, del documental que has visto?
El documental...
Siento que si
soy el único que lo ha visto, entonces. ¿El único?
Sí.
¿Tú tampoco lo has visto, Raquel?
Yo he visto dos vídeos de YouTube.
Vale. Este es un documental que Disney ha intentado ocultar dentro de lo posible. Cuando le piden. Claro, el director del Reino del Sol, que Roger Allers, que es el de lo que iba a ser esta película y luego no fue, venía de hacer El Rey León. El tío lo había petado con El Rey León. O sea, petada global, universal, con esa película. Entonces le dijeron, la película que tú quieras hacer ahora, carta blanca, haz lo que quieras. Y entonces quería hacer esta que decíamos, de los incas, el Reino del Sol, tal y cual. Y para la banda sonora quería a Sting. Después de haber tenido una buena experiencia en El Rey León con Elton John, se acercan a Sting y le dicen, oye, queremos que nos hagas la banda sonora, nos escribas las canciones y tal y cual para esta película. Y el tipo dice, vale, acepto, si también permitís que mi mujer grabe un documental del making of de la banda sonora. Y os dijeron, porque ella era documentalista.
También digo una cosa.
Y quiero que quede todo esto grabado.
Stins, ¿no te has flipado? ¿Un documental?
Oye, pues bien jugado.
Un making of, pero porque las películas vienen con extras luego.
Claro,
y los DVDs y los Blu-rays.
Con extras de la película, pero no sé, a mí me parece...
Bien jugado, Sting. Bien jugado.
Pero si Disney tiene todo lo... O sea, luego te saca extras por todas partes. ¿Y
sabes qué dijo Sting, además, cuando se fue del despacho aquel? Dijo, y os pica piedra una mierda. Y se fue.
Seguro que no dijo eso.
Y en serio, que está documentado. Bueno, vale, y entonces el documental...
Entonces Disney dijo que sí y ese fue el error. Porque entonces quedó grabado para la posteridad... Uno de los de las producciones más estresantes, más pesimistas, más tristes de Disney en décadas. Iba evolucionando todo el tema del Reino del Sol y Roger Allers no acababa de encontrarle el punto a la historia. Y entonces le pusieron al Mark Dindal como refuerzo. El director que acabó siendo el director del Emperador y sus locuras entra a medio proceso porque después de hacer un checking de lo que tenía Roger Aller ven que la historia no acaba de encajar, que era como muy dramático y era como muy parecido a La Bella y la Bestia, que era muy parecido a Pocahontas, era muy parecido al Jorobado de Notre Dame y como que Disney sentía que se estaba encasillando mucho en esto. Y entonces ven que necesitan darle un poquito de chispa y por eso le meten a este otro tipo. Entonces se ponen a trabajar en la historia otro tiempo más. Estamos hablando ya, el rodaje empieza en el 94, pues aquí ya nos estamos plantando en el 96 o 97.
Virgen Santa, 6 años.
Y a todo esto, mientras Sting ha ido haciendo canciones a ciegas donde le han explicado trozos de la película, pero que tampoco tenía un guión él. Pero él ha ido haciendo pues sus canciones y tenía pues como 8 o 9 canciones ya adaptadas específicamente a escenas muy concretas de lo que él le han dicho del Reino del Sol. En una segunda revisión, en la Sweatbox, que es lo que da título a la película, que es el nombre que recibe la sala en la que se ven estos premontajes, porque no tienen aire acondicionado y todo el mundo suda mucho.
Qué bien.
Y además, como sabes que luego te van a dar feedback, y va a ser un feedback doloroso, la gente ya entra como con miedo a esta sala. Sufriendo. Y entonces ya en una segunda revisión ya se dan cuenta de que el proyecto está en crisis, de que ya llevan unos años invertidos en esto y que la historia no tira, no cuadra, no encaja nada. Y hay un momento, pues eso, de crisis total.
De pánico.
Donde,
que esto es habitual en muchísimas producciones. Es decir, que normalmente el proceso de producción, igual no tan dramático, ¿vale? Y no tan, a lo mejor en animación no tanto, pero el proceso de producción de una peli, de cualquier tipo, es doloroso, es jodido, se dan mil vueltas, hay momentos críticos, nada sale como estaba previsto y normalmente todo acaba siendo de otra manera y al final acaban saliendo. Pero que creo que es algo bastante común en este...
Sí, pero en este caso el problema era que Disney pues cambia de opinión a medio camino, dice esto es demasiado dramático, que vemos que Pixar se ha puesto las pilas, que DreamWorks se ha puesto las pilas, que están haciendo cosas divertidas y nosotros seguimos con nuestra misma mierda de siempre.
Ahí es cuando sale Rec también, ¿no?
Pues no sé si sería posterior, Rec. Creo que es posterior.
2001 salió.
Claro, pues
no había salido aún.
Decidme que Rec es mala y vamos.
Y entonces hay ese momento de tensión que en el documental se ve que es... que están entrevistando como animadores y están todos en plan, no sabemos lo que va a pasar, se han reunido ahora y no sabemos si en 10 minutos estamos todos despedidos a la calle, wow, o si la película va a tirar por otro sitio o si no sé cuántos. Yo he estado trabajando no sé cuántos meses en un personaje y creo que este personaje no va a salir más con lo que todo lo que ya tal. Llega un momento en el que Roger Allers y Mark Dindal no se entienden, tienen dos visiones muy diferentes de la película y Disney les dice, vale, tú, Roger Allers, me haces tu propuesta, Mark Dindal, tú me haces la tuya, o sea, Allers como más dramática, Dindal como más cómica, y entre lo que nos propongáis en un tiempo, venimos y decidimos. Y evidentemente la de Roger Allers cayó. Todo lo que tenían animado no servía para nada, los personajes animados no servían para nada, y por lo tanto las canciones que hacían referencia a escenas concretas de la película que había hecho Sting no servían para nada.
Wow.
Y tiraron por la versión cómica. Entonces,
Sting se pilla un cabreo.
Hay un momento buenísimo donde se reúne con Sting en su casa o algo y dice, hola, buenas, Sting, verás, es que hemos dado una vuelta a todo este tema, la película ha sufrido cambios, y le dicen ya no se llama El Reino del Sol, por cierto. Ah, ¿y cómo se llama? Dice The Emperor's Groove. Y ves que Sting, en un momento de honestidad absoluta, hace como hace esto, hace como que
¿qué mierda es el título, es exactamente?
Es como el groove, es como el ritmo, el swag,
el flow sería un poco
el rollo del
emperador.
Sí, el rollo del emperador. Hostia, sí. Ese gag me parece bastante gracioso. No le cortes el rollo al emperador, sobre todo no le cortes el rollo al emperador.
Sí, sí, sí.
Y Sting parece entonces una persona comprensiva y paciente y tal, ¿eh?
¿Sí?
Que no conoces.
Ah.
No.
Está puteadísimo. Está puteadísimo. Durante todo el rodaje, el tío está... Pero ya si incluso cuando la película era la del Reino del Sol, él ya decía, es que no me dicen nada, no, yo no tengo un guión, yo estoy aquí inventándome canciones en base a cuatro dibujitos. Y el tío estaba muy estresado. No, él no creía que esto fuera a ser así. Además, recordemos, es Sting, no necesita hacer esto, no lo hace por
es
la
que
pasta.
Es que esto es lo que voy a decir, ¿para qué te metes, Sting?
Porque vienen del Rey León y Elton John, y él quería,
claro,
pues petarlo...
Historia,
claro, tener sí. Era por un tema
de... Un círculo de la vida. Él quería su círculo de la vida.
Tal cual, sí, sí.
Y no lo tuvo.
Quería un como fama, por reconocimiento, por un hito más dentro de su carrera musical. Él no estaba ahí porque le pagaran, yo qué sé, $1,000,000 por hacer esa banda sonora. Porque
la canción más chula de la película no es de Sting.
La canta Tom Jones. Y que está al principio de la película. La escribe Sting... Pero Sting no quería cantarla porque esta película que le están proponiendo ya no le gusta. Y se inventa que esto debería cantarlo alguien más joven porque es la presentación del emperador. Y curiosamente lo acaba cantando Tom Jones, que es más viejo. Pero bueno, aquí es donde se demuestra que él no quería cantarla. Y en la película final, El emperador y sus locuras, hay esta canción al inicio y luego en los créditos aparece una que tenía él, que no tiene nada que ver con nada porque era de la otra película. Del Reino del Sol. Y, o sea, este documental es, ya te digo, depresión, tristeza, frustración, todo el mundo está... Es como lo contrario a un making of. Igual que El emperador y sus locuras es lo contrario a una peli Disney, este making of es lo contrario a un making of. Porque en los making of siempre es, ha sido genial trabajar con este actor, con esta actriz, ha habido una conexión increíble desde el primer momento, el proyecto me encantaba, no sé qué. Aquí no, aquí es... Todo el rato,
¿verdad?
Este proyecto no tira, tenemos dudas, no sabemos qué va a pasar. Todo es terrible.
Bueno, para que se entere la gente también que hacer chiste y hacer comedia a veces es frustrante.
Bueno, pero es que la parte de comedia, eso fue facilísimo, porque se llega el año 98 y le dicen a Mark Dindal, tienes un año y medio para hacer esta película porque acabo de cerrar un trato con McDonald's y con Coca-Cola de hacer merchandising de El emperador y sus locuras. O sea que el 2000 sí o sí ha de haber una película en los cines.
De hecho se estrena en diciembre, ¿no?
En diciembre, sí.
En diciembre.
Creo que hay cierto...
Y de ahí que la película sea tan simple, de que no haya prácticamente historia y que todos sean gags sueltos, gags físicos sueltos que no tienen nada que ver con nada. Si os fijáis, la película son, lo que decíamos, es una persecución al final.
Es una amalgama de chistes.
Pero si no toda la película le quitas los chistes, también, no
así
hay
como
historia.
La peli es de culto, cierto coleccionismo, o cierto culto a los juguetes de Happy Meal.
Sí.
Y sus locuras, o como que se pagan carísimos. O,
puede ser porque, son, porque hubo muy poca sonar, tirada. Sí, hubo muy poca tirada. Sonar.
Ahora Alex buscando en los cajones a ver si tiene alguno
cierto,
de la época.
No.
Seguro que no, vaya.
Así como hay cosas de la peli que me han recordado a Tex Avery y a la animación clásica, y de hecho elementos que no suelen estar en Disney, como por ejemplo, digamos, creo que lo mejor de la peli es la persecución final, claramente.
Cuando van viendo los puntos del mapa y todo eso.
Sí, sí, es muy divertida. Ese y ahí metal, aparecen como todos los tropos, digamos, de la todos los memes de la animación clásica. El ángel bueno y el ángel malo sobre los hombros.
Es un recurso viejísimo.
Y los otros le miran de lejos en plan, ¿qué hace? ¿Con quién está hablando? Sí, sí. Las estrellitas o los pajaritos alrededor de alguien que se ha dado un golpe en la cabeza.
Sí que en este sentido la peli sirve como una lista de recursos, efectivamente, sí. De comedia clásica.
Cuando alguien se queda a oscuras, se ven los dos ojos, ¿sabéis lo típico, no? Un cuarto a oscuras y ves el espectador, para saber dónde están los elementos, ves solo los ojos.
El transvestismo un poco, cuando la lama se viste de mujer, es como el transvestismo típico de Bugs Bunny, por ejemplo.
De Bugs Bunny,
y cuando en el restaurante la persecución de las puertas de una con otra,
eso es vodevil puro.
Claro, y no se llegan a cruzar nunca y están como las dos personas juntas en el mismo sitio y no se llegan a conocer. O sea, yo creo que esta película, ahora que la he visto,
es prácticamente
que
sitcom,
la he visto de mayor y con interés de chiste, de buscar chiste, creo que es lo que es eso, que es como una lista de recursos en plan rollo muy chulo. Una como una enumeración.
Y luego hay, durante la persecución, que escala una especie de escultura que está muy alta, me ha recordado mucho a la escena típica de Buster Keaton escalando.
Sí, y el reloj. Sí, sí, sí.
Y el reloj y tal. Sí, es como hay
guiños
o plagios.
No, bueno, yo creo que son guiños, no son plagios. Pero, otro momento que me gusta mucho, que es cuando se caen por la cascada, que se miran y dicen, ahora nos vamos a caer por una cascada, ¿verdad? Sí, y posiblemente tenga piedras puntiagudas, tal, no sé cuántos. Como ya avanzando, el recurso que va a venir.
Es que es meta, es incluso haciendo...
Todo el rato es meta.
Hay un gag muy divertido cuando el personaje malvado, que es esa suerte de bruja,
Isma,
que se transforma en gato, eso, es que no recuerdo los nombres, cae hacia abajo,
un corte A,
alguien...
que no tiene ningún sentido eso.
Por última vez, no he pedido un trampolín gigante. Y hay un trampolín gigante y ella cae y sube para arriba otra vez, lo cual es un sketch divertidísimo, también muy clásico, y es Bugs Bunny total.
Sí.
Muy de los Simpson también, por cierto, ese tipo de sketch. Muy de los Simpson. No, lo típico de camión cargado de maíz choca con una fábrica de estufas y sale un montón de palomitas. Es típico, típico de los Simpsons. No busquéis este gag, no lo encontraréis. Pero vamos, o sea, porque me lo acabo de inventar. Pero cosas así se pueden ver en los Simpsons.
Sí, como por ejemplo el momento de... cuando los niños y
cuando el gato cae, se queda hecho como un acordeón aplastadito, también típico de Tex Avery
y cuando quieren echar de casa a los niños y la madre, quieren echar de casa a la bruja malvada, en plan rollo cómo siguen los pasos.
Exacto,
ahora
sí, lo de las plumas, la miel.
Lo de las plumas, la miel, tal.
Eso es total Warner Bros.
No sé, a mí esta película me pareció como súper importante en su momento. O sea, no, en su momento no le di la importancia que le doy ahora, pero creo que me chocó mucho por eso mismo, porque para mí como niña de 10, 11 años que tenía, era como divertido por fin ver una película que el único pretexto que tenía era divertir y no había como... Como que no hay
realmente el único objetivo es ese. Si para que entre ha de ser gracioso, es lo único que hay.
Ya está,
la historia no avanza porque no hay historia. Entonces es...
Bueno, pero el aprendizaje del personaje
pero
la moraleja de que todo el mundo tiene una parte buena y si la dejas
salir... Sí, pero esa misma historia se repite. Es muy redundante la película en ese sentido. Lo de, vale, sí, voy a ser bueno contigo, pero luego a la mínima que tiene la oportunidad de ser malo, el
Cusco pero al final
malo,
cambia de verdad, esa es la gracia.
Sí, sí, pero pasa 3-4 veces, se mueven hacia la ciudad, se cae el puente, entonces tienen que volver a la casa... van y vuelven de la casa. Es muy redundante la película.
Pero yo creo que es el mensaje. Aquí creo que es el mensaje. Es decir, que si tú haces cosas buenas, al final pasan cosas buenas. Es decir, el acto repetitivo...
Pues niños, por mucho que estéis escuchando este podcast, eso también es una falacia. Si haces cosas buenas, pues te pasarán cosas malas como todo el mundo.
Sí, pero por
yo
mucho
creo que el mensaje más bien es pacha. El mensaje es pacha, que es bueno
por
con
mucho
todo
que
el
emperador
mundo,
sea un cabronazo, sea. El otro lo trata bien siempre. Uh-huh. Y al final el otro acaba
sí, pero
teniendo...
el otro lo trata siempre con la esperanza de, en plan, ¿ves cómo eres buena persona? ¿Ves cómo en el fondo yo sabía que tú tenías algo bueno?
Pero fijaos que es una película que no importa en absoluto que pase en un imperio inca.
No, ya, claro, eso es una pena.
La ciudad se llama ciudad, el pueblo se llama pueblo, y que esté ahí en esa época y en ese sitio geográficamente no importa absolutamente nada. Por eso podría ser tan atemporal y tan deslocalizado como una de estos cortos de Looney Tunes que decíamos. Es que no, en cambio cualquier otra película de Disney,
eso es típico de Disney o de la animación, que es bueno, ¿en qué universo lo ponemos esta historia?
No, pero realmente el universo es importante. Pocahontas es importante que sea Pocahontas. El Rey León es importante.
No, para porque en esos dos casos son adaptaciones de cuentos clásicos, pero generalmente si nos vamos a
una de las últimas pelis de Hawái. Importante.
No tiene ninguna importancia que sea Hawái.
Bueno,
no la tiene para nada.
Podría ser E.T.
Tiene una importancia estética, pero no para la historia.
Una importancia estética. Exacto. Y de vender muñecos, nada más.
No, pero bueno,
yo,
pero
antes de acabar, me gustaría recordar que Disney Plus es una de las peores corporaciones del planeta, que seríamos muchos mejores si desaparecieran absolutamente todos sus ejecutivos, pero no digo de un día para otro y como que no nos acordáramos,
sino
que murieran,
¿no?
Mañana, que murieran mañana entre dolor. Si murieran todos los ejecutivos de Disney, el mundo sería un lugar mejor. Uh-huh. ¿Sabes? No quiero dejar la oportunidad. No quiero dejar la oportunidad de. Dejar pasar la oportunidad de decir esto. Antes de pasar a la sección de.
Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendar este libro, escrito por el director de animación de Disney. Creatividad S.A.
Ed
Catmull, director de Pixar Animation y de Disney Animation, donde explica, además de la historia de Pixar y la historia de los estudios de Disney en cuanto la compran, cuál es el método de trabajo que utilizan.
Es brutal. Porque, este libro.
Yo creo que es importante para el emperador y sus locuras, todo lo que hay detrás del funcionamiento de producción y de gestión de grupos creativos grandes. Y en este libro, si te interesa este tema, está muy bien explicado cómo son los brainstormings, qué normas tienen, cómo funcionan ellos, que muchas veces equivocarse no lo consideran un error, sino que están a favor del equivocarse, pero equivócate pronto para que podamos corregirlo lo antes posible. Y tienen como varias, digamos, máximas
varias
a
fases,
nivel de,
y
de creación, que son muy
interesantes.
Y son muy interesantes de saber a nivel creativo.
Y trabajan por equipos, construyendo distintas historias. Este libro es súper guay.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿O va a gustar la peli o no va a gustar la peli?
Es una peli de Disney, o sea que no.
Normal.
Su mayor virtud es que dura una hora y cuarto.
Qué lástima, tío, para una vez que me da por proponer algo.
Bueno,
pero no, está bien, es una película.
Hay muchos gags, hay muchos gags muy divertidos, hay muchos chistes muy sutiles. Lo que pasa es que nos hemos puesto un poco de culo.
Si esta peli la hubiera visto yo en la época, igual tendría una significación para mí que ahora, vista con perspectiva, pues la vi y dije, vale, está guay, la valoro, lo entiendo el valor de ser dentro de Disney una peli diferencial, que esto creo que es un valor muy chulo.
Tenéis 20 años cuando se estrenó esto.
Pero es que esta gente la película la ha conocido a posteriori. El éxito de la peli viene cuando salta al mercado doméstico. Porque hay un montón de gente que dice, ostras, esta película en DVD es de Disney, no me suena, la compro. Yo creo que el éxito fue que es de Disney y ya está, y la gente no la conocía.
Yo no la conocía. O sea, yo esta película.
Y dio pie a una serie. O sea, que
sí,
Disney ha seguido.
Y una serie
ahí
que lo petó bastante, además. No sé. Ahora, si se
yo
cierra
creo
este
que,
capítulo del emperador y tus locuras, lo próximo es abrir el capítulo de los alivios cómicos de Disney. Lucharé por este capítulo.
Uy,
has
perdido el tren. Mete el asiento de Javi, Alex. Sí. Nos está haciendo la
algún día.
¿Qué tal, Javi?
Silbato de pollo en la menor.
Vale, Javi, Comedy Starter Pack, ¿qué nos traes? Va.
Bueno, pasemos a las preguntas.
Vale.
Vale, vamos. Vale, vale, es una peli de Disney.
Espero que no sea de Disney, por favor. ¿Es una peli?
Sí.
Vamos.
¿Es de animación?
No.
Vale, vamos a pensar, tiene que ser una película donde haya recursos que se utilizan en esta película.
Bueno, que
no flipéis. Hoy no sirve.
Hoy no hay link.
Ah, ¿no está relacionado?
No, yo luego os explico, pero si vais por aquí no lo vais a acertar.
¿Habrá algún guionista en común, alguna movida rara?
No flipéis, ¿no? O sea, no. Sí.
Es antigua. Claro, será de blanco, rollo blanco y negro, cosas no. Así. Mierda, pero no era una pregunta, no era suposición.
No, no, yo creo que lo suyo, teniendo en cuenta que es un comedy starter pack y que esta película es muy Tex Avery.
Pues, no, en serio, hoy no estoy de relación, hoy no.
Oh. ¿Uno del señor que lleva bigote, del Groucho Marx?
No.
Teniendo en cuenta que ha dicho que no era blanco y negro, era improbable.
Ah, bueno, perdón, no unido.
Preguntadme la nacionalidad.
Un momento, ¿qué nacionalidad tiene la persona que
protagoniza? No, yo hago respuestas de sí o no, digo yo.
Ah, joder.
¿Es española?
Sí.
Pues será Amanece que no es poco.
No.
Casi.
Ah, mierda, nos quedan tres.
Casi.
Teniendo en cuenta que estamos de aniversario, que no es en blanco y negro, que es una peli española, que es un esencial, ¿podría ser El Día de la Bestia?
No.
Oh, mierda. Puesto cara de... Cuando he dicho Amanece que no es poco, ha dicho... lo he rozado. Bueno.
Va más en esa línea que no El Día de la Bestia.
Pensad.
Podría ser Azcona, uno de estos, no sé.
¿Cómo has dicho, Quique?
Que sí.
Sí,
Berlanga,
sí,
sí. Berlanga,
sí,
vamos.
Sí. O sea,
muy
sí,
bien.
Pero ahora os lo voy a explicar un poco. He dicho que no tenía relación con lo que veníamos anteriormente, pero sí que tenía relación.
Claro.
Os he explicado el argumento de Sweetbox, que es un matrimonio a los que los lían para meterlos en un proyecto. Y en cuanto llegan a ese proyecto, son como dos peces fuera del agua que no entienden el funcionamiento interno de este sitio donde se han metido, ni la forma de proceder de la gente que está ahí. Algo que en principio tendría que ser sencillo se vuelve muy complicado. No se les trata con el respeto que merecerían. Y al final se da un cambio de dirección y de gobierno, con lo que todo el trabajo que habían conseguido no sirve absolutamente para nada. Este es el argumento de Sweetbox, un poco. Pero es que me he dado cuenta que exactamente esto es el argumento de la escopeta nacional.
Nacional. Hostia, claro.
Yo estaba la vi el otro día porque me la crucé de casualidad en Netflix, que no sé qué hace ahí, pero está en Netflix.
Y en Amazon, brutal.
Y me hizo mucha gracia por eso, porque la película empieza con... Bueno, pues esto, el director es Berlanga, guionista Berlanga y Azcona, y es una película del 78, si no recuerdo mal, que refleja un poco el franquismo tardío ya. La película tiene lugar en una cacería, y es una cacería que ha montado un hombre para cerrar unos negocios, porque se ha enterado de que así es como se cierran los negocios en España. Como ahora se hace en el palco del Bernabéu, pues antes se hacía montando cacerías, seguramente hoy también. Y la película es que es exactamente esto, es una pareja que es el Jaume Canivell y Mercè, que son dos catalanes, muy catalanes, que llegan a un sitio, a una finca, en mitad de la campiña, de lo que sea, y ellos han montado alguien les ha enredado para montar esa cacería, o sea, para financiar esa cacería, pero es en la finca de un marqués. Y el que se está llevando el mérito de montar esa cacería es el marqués. Y entonces el Canivell está muy puteado, porque nada está saliendo como él quiere. Él ha montado todo esto para cerrar un negocio de porteros automáticos, y lo que quiere es que un ministro le ponga un decreto ley por lo que todas las casas tengan que tener un portero automático. Y lo que hacen todo el rato es tomarle el pelo y enredarle para que tenga que gastar él el dinero en vez de ganarlo con todos estos negocios. Y llega un momento en el que, es eso, tiene todos estos paralelismos de que le enredan para que haga una cacería. En la cacería él nadie le trata con respeto, a pesar de ser el que la está montando. Quiere montar un negocio y es él el que está pagando dinero. Y es el último mono. Y está ahí en medio de un montón de gente a la que no le puede decir nada porque son ministros, son del Opus, son marqueses, son no sé cuánto, y a cada cual es un personaje más raro que el anterior. Y todo esto para que al final haya un cambio de gobierno, literalmente un cambio de gobierno, como puede ser un cambio de dirección, y todo el trabajo que había hecho para cerrar el trato de los telefonillos era con el ministro anterior, con lo que ya no sirve de nada con el ministro nuevo.
¡Hala!
Y a mí me recordaba el Joan Canivet todo el rato a Sting. Yo estaba todo el rato, este hombre es Sting.
O sea este ha sido al final el enlace, ¿no?
¡Buah, tío! Javi Rueda, tío. Eres la cosa más lista que hay en este podcast.
Yo sabía que, o sea, vaya, si yo os digo cerebro, que está relacionado, no, esto no lo hubierais visto venir porque no. Porque
ojo, ver el emperador y sus locuras y la escopeta nacional el mismo día que os puede dar un ictus, ¿vale? O sea, intentarlo ver en dos días distintos.
Pero realmente es
verdad que la escopeta nacional es un comedy starter pack.
Y bueno, y es divertidísimo. Es divertidísimo. Y además está.
Diría que la dupla Berlanga-Azcona es.
Bueno, son palabras mayores, claro.
Sí, es muy buen tema realmente para hacer un explicado.
Sí, porque además la escopeta nacional dio pie a una segunda parte que se llamaba El Patrimonio Nacional, dio pie a una tercera parte que se llamó Nacional 3, y hay un fun fact loquísimo, que es que Berlanga murió a los 89 años, creo, y en su testamento dejó como última voluntad que se guardara una caja y que no se abriera hasta el centenario de su nacimiento, que fueron como 10, 11 años después, y esto fue en 2021, en junio de 2021. Y finalmente abrieron esa caja y dentro había el guión de una película que se llamaba Viva Rusia, escrita entre él, su hijo y Azcona, que sería la cuarta parte de la historia de esta saga.
Viva Rusia, pues sí. Por cierto, está editado por Pepitas de Calabaza, lo podéis encontrar en La Llama. Se editó el año pasado el libro, que es, básicamente es el
pues guión. Si me preguntan... Si
pues
me
esta película, de verdad, si la tenéis en Netflix, el Sazatornil Saza, que es el que hace de Jaume Canivell, y Mónica Randall, que es su mujer, entre comillas, están... Bueno, está todo el mundo espectacular en esta película, ¿eh? Todos son personajes loquísimos, pero es que estos dos están increíbles, están divertidos desde el minuto uno. La peli tiene un ritmo trepidante, no paran de pasar cosas y todas son surrealistas y todas son locas. Bueno, es que igual, prefiero no decir nada porque sería spoiler. Pero realmente a cada personaje es más raro que el anterior, las situaciones son más surrealistas y la historia, de verdad, no te deja descansar ni un solo momento. Además, a nivel cinematográfico es una locura. Hay unos planos secuencia que yo no sé cómo los grabó Berlanga, que realmente es casi teatro lo que estás viendo ahí. Es starter pack, o sea, no tiene, o sea, recomendar esto es de, lo que decimos siempre, de cajón.
Qué guay.
Y la tenéis en Netflix y realmente es muy divertida.
Hostia, pues la voy a ver pronto, pero me parece que lo de la caja es de ser un flipado, también te lo digo.
¿Qué dices?
¿Lo de la caja?
Raquel, o sea, ¿qué dices?
¿Pero qué dices, Raquel, por favor? Pues
bueno, era el centenario de su nacimiento.
Es súper chulo.
Te disparo.
Escúchame una cosa. Yo me muero.
De Quique García.
Yo me muero. Dejo una caja para que se abra el centenario de mi muerte. Y es el guión de una película. Me compré.
Pero la cuarta parte de su saga.
De Raquel, la Raquel.
De los marqueses, de Leguineche, que es, o sea, al final la saga es
de respeto a Berlanga, o sea.
Brutal.
O sea, es de darse una importancia.
Yo voy a empezar a escribir un guión para meterlo en una caja.
Tú imagínate que abres la caja. Mira, y hay un DVD de los Picapiedra, que no te hubiera parecido tan mal.
Boom. Me hubiera parecido chulísimo. Vale. Una mano haciendo así.
Mete la cinta de
broma.
Raquel, Alex.
Venga, vamos con tu versión.
No, Raquel va a seguir
diciendo. Meterte con Berlanga ya es
lo que ha dicho de Berlanga.
Está despedidísima.
De la historia de España, madre mía.
Una caja para el centenario de mi muerte.
Y Azcona, también.
De tu última sección.
El mejor guionista de España, Azcona, madre mía.
Disfruta de tu última sección.
Y por eso dejo una caja al centenario de mi muerte, que se abra.
Venga, Raquel, ¿qué traes? ¿Qué curso has resumido para aquellas personas que no tienen tiempo de ver nuestros cursos o bien ni siquiera están suscritas a la llama. Dicen, me veo el explicado a Pierde, que Raquel lo va resumiendo. Que por cierto, de aquí a nada va a ser mucho más fácil ver los cursos de la llama. Que sí, Alex.
Va a ser mucho más fácil, pero no podemos decir nada todavía porque no está anunciado nada. Dejamos ahí el cliffhanger. Y nada, suscribiros a La Llama, de verdad, que está muy bien. Y además no hay ningún tipo de contenido relacionado con el emperador y sus locuras. O sea, que es todo un contenido muy, muy guay. Nicolás Picapiedra. Raquel, ¿qué has visto de La Llama School?
Vamos a ver. Siguiendo la tónica de mi amigo Javi, de Will, de relacionar cosas con relacionar cosas...
Has buscado un link. Vale.
He buscado un link. He dicho, es una película de humor. De humor y animación. Vale. ¿La animación qué son?
El dibujo
es que son gráficos. Vale. Que he visto el curso de humor gráfico con Sergio Moreso. Vamos.
Bien. Toma. Cursazo.
Muy bien.
El otro día comí con Sergi. Qué majo que es. Y es guapo, ¿eh? Es una cosa.
Es muy guapo. No, Sergi, sí, es muy guapo.
Muy guapo.
Total.
Muy guapo para ser dibujante. Raquel, cuenta. ¿Qué tal el curso? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, empezamos. ¿A quién va dirigido este curso? Este curso va dirigido a cualquier persona que tenga mano, cerebro y esté pagando sus correspondientes 14 euros de La Llama School. También va dirigido a las personas que vean un dibujo de cualquier humorista gráfico y piense, esto lo puedo hacer yo con la polla. Pues bueno, espabilado, ponte y hazlo.
No digas palabrota, Raquel.
Por favor.
Es que hoy estoy muy faltona, perdón.
Menos falocentrismo, Raquel.
Ahora me siento fatal por lo que le he dicho a Berlanga, tío.
Esto lo dibujo yo con el clítoris.
Bueno,
menos falocentrismo, por favor.
Perdón, Berlanga.
Es que, a ver, perdón, el mejor director de... Bueno, no sé si el mejor,
vale, bueno,
pero...
Vamos, Raquel, vamos.
Bueno,
vamos,
duración del curso, 100 minutos, ni uno más, ni uno menos. Es un buen curso para ver a uno y medio, se entiende muy bien y la voz del profesor no se ardilliza.
Oh, no hemos hablado de esto, es que no hemos comentado este tema.
No se ardilliza.
De que en el emperador y sus locuras hablan ardillés.
No hemos
tocado este tema. No lo hemos tocado.
Y era el tema squeaky, más importante.
Squeaky.
Ay, qué lástima, porque, sí. Bueno, ya ha pasado, pero eso ya me está. Gustó mucho. Bueno, ¿qué aprenderás en este curso? Cosas de humor gráfico, no de diseño gráfico. Bueno, ¿qué contiene el curso? La respuesta a la pregunta existencial que más quebraderos de cabeza ha traído a la humanidad. ¿Qué es el humor gráfico? ¿Nunca os lo habéis preguntado vosotros?
Sí. No.
Todo el mundo se lo ha preguntado alguna vez.
Creo que es autoexplicativo.
Contiene un cuadro... ¿Qué?
Que es autoexplicativo, dice Javi. Nada, Raquel, tú no nos escuches. Tú sigue, tú a tu objetivo, por favor.
Vale, contiene un cuadro de fondo de un espeto. Que sabéis lo que es un espeto. Un espeto es como una cosa de pescado que es muy famosa en Málaga. Contiene una monstera. ¿Qué es una monstera, Quique?
La planta. Yo tengo aquí una, es esto.
Contiene las manos en funcionamiento de Sergi Moresa, haciendo dibujitos, que está haciendo dibujos, no que está haciendo otras cosas. Tú sabes que se pueden hacer muchas cosas con las manos. Contiene el secreto para dibujar humor gráfico. Que mira, voy a hacer la de os doy la puntita para que os suscribáis. El secreto para dibujar humor gráfico es crear una buena pareja entre guión y dibujo. El guión y el dibujo deben ser como Kike y Gaby, por ejemplo, que se llevan genial y llevan 20 años juntos y tienen una gata y una librería. Sí, el guión y el dibujo no tienen un gato y una librería, no hay nada que hacer. Lo mejor que te dediques a otra cosa. El humor gráfico no es lo tuyo. Lo habéis entendido, ¿no?
Claro, es una metáfora.
Más
sí,
o menos.
Sí.
También contiene un mapa de ideas. Un mapa donde el GPS es la creatividad.
Que esto del mapa de ideas va hiper bien, ¿eh? Yo lo he aplicado después del curso y me ha servido mucho para mis viñetas, fuera coño.
Madre mía.
Un análisis sobre los estereotipos y los nuevos significados. De repente el curso se pone profundo. Una lección para aplicar en el humor gráfico y en la vida. También contiene dibujos en directo y la habilidad mágica de humanizar cosas. Contiene un montón de cosas, ¿eh?
No está mal.
Llamitas que le doy al curso son 200 millones de llamitas y una botella rosa.
Muy bien.
Y este curso ha sido muy importante para mí porque me he atrevido a hacer mi primera viñeta gráfica.
¡Oh! ¿Y la tienes aquí?
Bueno.
¿Le damos paso o la quieres presentar o la metemos ya?
A ver.
Piensa que
hola.
¿Hace falta contexto? Necesitamos.
Vale, la describo yo para quien no la
What
esté viendo.
Escuchando por iVoox. Es que estoy asimilando.
Hay dos personajes.
Pero.
Un personaje dice: no lo sé, soy gilipollas.
No, al revés, es que es al revés.
Y el otro dice: no.
No, Raquel.
Hay un personaje que dice: no lo sé, soy gilipollas. Y el otro dice: ¿qué haces? Y debajo pone la primera y entre paréntesis y última viñeta de Raquel.
¿Puede ser que hayas el remate antes que la premisa? ¿Puede ser?
Sí.
Vaya, vaya. Hay una lección de humor gráfico que es: se lee de arriba abajo y de izquierda a derecha.
Es que soy disléxica.
Realmente, los dos personajes parece que estén en un espejo. No sé si os pasa.
Como que sí, como... y le da la opción de invertir.
Vale, vale, vale.
Muy bien. El mismo personaje, ¿eh?
Sí. Pero ay, ¿para qué voy, voy a dibujar dos? Pues doy un ojo y le doy la vuelta.
Es que encima dibujó la mitad. Se lo ha puesto uno y medio y ha dibujado la mitad.
Has hecho un muñeco. Has hecho un muñeco lo más simple posible y has dicho, no, pero voy a copiarlo.
Pero le he cambiado la boquita.
Y le he cambiado la boca.
Hostia, eso es lo que me despistaba, coño, claro.
Y has despistado, has puesto el
tendría que sonar con el ratón. Con el ratón.
Yo creo que es más difícil hacerlo así que hacerlo bien.
Ah, con tableta gráfica.
Tengo una tableta gráfica.
Madre de Dios.
Pues tiene mérito hacer esto con tableta gráfica, ¿eh? Pues tiene que ser difícil.
¿Por qué?
Alex, porque... tú que haces viñetas y das cursos.
Valora.
Foso, valora, ponle una nota.
Ponme una nota.
Y cerramos con esto. ¿Quieres que ponga música triste?
¿Puedo? No, porque triste.
Quiero poner la cara.
Como acorde a la nota que va a ser, ¿no?
Quiero poner la outro del final del programa. ¿Me dejáis?
Sí.
Venga, pues Raquel, muchas gracias por tu sección. Pero,
ya te llamaremos.
Gracias.
¿Nos gusta mi viñeta?
Gracias. Adiós, la llamas
pero,
tú.
Pero dale, no, ponle nota. Ponle
hay más verbos, aparte de gustar. Hay otros verbos.
Claro, es que hay una máxima ahí. Que con los alumnos... Mira, están muy bien para ser la primera.
Está muy bien.
No se valora bien, el esfuerzo.
Para ser la primera,
que es feedback de profe. Está muy bien para ser la primera, Raquel.
¿Qué es lo que nos gusta de mi viñeta?
Y adiós. para ser la última, ¿cómo está Alex? Porque para también es la última.
Está mejor.
A ver, pero si se lee bien. O sea, si la pregunta es: ¿qué hace? No lo sé. ¿Soy gilipollas? O sea, si se lee al revés, tiene sentido.
Tampoco te creas, ¿eh?
A mí me recuerda a ese chiste sobre viajes en el tiempo, que es un neutrino, toc toc, ¿quién es?
Ah, sí. Ah. Está muy bien ese chiste.
Me ha recordado.
Métela a otro, va. Métela a otro, Alex.
El chiste sí.
Adiós a todos. Gracias. La semana que viene, morros de Nutria. Gracias, Raquel. Gracias, Javi. Gracias, Quique.
Madre mía.
Se me mergina.
Creo que es la peor publicidad posible.
Dios.
Que podíamos haber hecho de la Yama School.
¿Por qué?
Está bien. Claro,
al revés, en plan rollo, todo el mundo cabemos aquí dentro.
Jesus Christ.
LaYamaSchool.com. Escuela de comedia online.